Vamos a reflexionar, a profundizar lo que está sucediendo a nivel social, político y económico en Argentina. Y claro, es importante también lo que piensa la gente y los estudios cuantitativos y cualitativos que se conocen. Está del otro lado de la línea Marina Acosta, directora de comunicación de Analogías. ¿Cómo va, Marina? Acá Gisela Busanich, Agustín Álvarez Rey y equipo te saludan.
¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día, buen día. Bueno, vimos la última encuesta que realizaron a una cantidad importante de gente, más de 2.000 personas del país.
Sí, es una encuesta nacional que nosotros hacemos mes tras mes, donde evaluamos distintos temas de coyuntura. Sí.
Si nos podrías describir cuáles fueron los datos que más te llamaron la atención de la última encuesta, Marina.
Bueno, yo sintetizaría en tres datos relevantes. En primer lugar, destacaríamos que seguimos registrando una pérdida de volumen en lo que es la base de apoyo del gobierno, que en estos momentos se ubica en 35 puntos, que también sigue cayendo la imagen positiva del presidente, que se ubica en 35 puntos y es su menor valor, ¿no es cierto?, de la serie que se inicia en diciembre de 2019. Y diría que en materia de expectativas económicas registramos desde hace ya un tiempo largo un claro pesimismo, ¿no?, sobre la evaluación de la economía. Es decir, la política económica del gobierno nacional continúa registrando una importante desaprobación entre la ciudadanía.
79,7, ¿no?, que creen que los ingresos no se están recuperando en la Argentina.
Sí, ese es el otro dato. Cuando hacemos esa pregunta, también el porcentaje, hacemos esa pregunta desde hace varios informes atrás y el porcentaje más o menos se ha mantenido de manera estable para una gran mayoría de argentinos y argentinas. Todavía no se siente, ¿no es cierto?, la recuperación ni de la economía ni de los ingresos reales. Y yo te diría que, lo que constatamos finalmente es que hay una insatisfacción, ¿no es cierto?, mayoritaria respecto de las condiciones de vida. Y eso es lo que provoca en estos momentos un cuadro de pesadumbre social, si querés, podríamos caracterizarlo así, que impacta de manera muy negativa en las valoraciones que la gente hace, ¿no es cierto?, sobre la gestión del gobierno.
Mariana, ¿cómo te va? Agustín Álvarez Rey te saluda. Te quería preguntar puntualmente porque en el cuadro de citación que muestra la encuesta y que uno pudo construir de las últimas elecciones hasta acá, lo que más me llamó de... o una de las cosas que más me llamó la atención de la encuesta es la respuesta sobre qué hacer con los precios, ¿no? Si la gente está de acuerdo o no con congelar los precios, por ejemplo, hasta fin de año, y la respuesta positiva fue abrumadora. Ahora, esa misma cantidad de gente que da una respuesta abrumadora, después termina votando Milei, termina votando opciones más liberales, y termina también consumiendo esto de, bueno, esta receta es vieja y no sirve. ¿Cómo se explica que la gente, convalide un control del precio hasta fin de año?
Bueno, mira, Agustín, yo diría, es un análisis que tendríamos que hacer en profundidad con varias cosas. En primer lugar, yo destacaría que la principal preocupación que tiene hoy la ciudadanía es la inflación, ¿no? Esa preocupación que se viene manteniendo así como en el tope de las preocupaciones desde hace también varios meses, es lo que en estos momentos marca, ¿no es cierto?, la agenda de la ciudadanía, y por eso vos ahí tenés ante la respuesta de cree que el gobierno tiene que congelar los precios de la canasta básica hasta fin de año, un 70% de la muestra contesta que sí, ¿no? Entonces, eso es un tema. El otro tema es que está relacionado con lo que vos estabas planteando. Nosotros también creemos que hay una sobre representación de la agenda de derecha en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y buena parte de eso está dado porque, claro, la prensa concentrada, la prensa de referencia, agenda, ¿no?, todas las cuestiones relacionadas, o buena parte de las cuestiones relacionadas con esa agenda derechista, que nosotros creemos, o lo que vemos en los estudios, es que desde las PASO hasta esta parte ha crecido, pero ese crecimiento no es tan abrumador, ¿no? Y en ese sentido, eso explica por qué, por ejemplo, en el bloque de preguntas que nosotros hacemos relacionadas con las reformas estructurales o los derechos sociales, uh-huh, la gente claramente acompaña todo lo que tenga que ver con las instituciones del derecho social, con el rol del Estado, con los derechos laborales en Argentina, ¿no? Entonces esto de alguna forma nos permite contrarrestar esa agenda de derecha que, insisto, creemos que está sobrerepresentada.
Eso es lo que me llamó la atención también de la encuesta. La cantidad de gente, por ejemplo, todavía que se informa por la televisión, más de un 30%, cuando por la radio un 15% y por redes un poco menos, Me llamó también la atención la poca gente, y esto le va a interesar a Horacio Marmurek, que se informa por Twitter, sí. Y la mayoría por Facebook, cuando uno pensaría que quizás están todos en Twitter o Instagram, la mayoría se informa por Facebook.
Claro, ahí hay un desagregado que yo pregunto, que es esa gente, de qué edad estamos hablando, porque también debe haber gente que no consume información.
¿Cuál, en cuál dato? O sea, yo destacaría ahí varias cosas. La televisión es la principal fuente de información. Ese es un registro que nosotros venimos teniendo, les diría, desde la pandemia. En la pandemia, la televisión también se convirtió en la principal fuente de información. Uno tendría que recordar ahí, ¿no? Que buena parte de la comunicación gubernamental en los primeros meses de la pandemia pasó por la televisión. Todos recordarán las apariciones continuas, ¿no es cierto?, del presidente en ese contexto, ¿no?, en el contexto inicial de la pandemia. Entonces ahí la televisión tuvo mucho protagonismo, y ese protagonismo se ha mantenido hasta ahora, de alguna forma también contrarrestando, ¿no?, este discurso de la muerte de la televisión o el fin de la televisión, ¿no? La televisión para buena parte de la ciudadanía sigue siendo la principal fuente de información. El otro dato es que la apertura sociodemográfica indica, ¿no?, que la frecuencia o su frecuencia es más alta a medida que crece la edad de los encuestados y cae su nivel de instrucción, y después sí le siguen los portales de noticias y en tercer lugar la radio, ¿no? Ahora, el otro dato que yo destacaría, Gisela, porque esto me parece interesante, hay casi un 40% de la ciudadanía que no utiliza las redes sociales, ¿no? Aunque nos parezca que es un número alto, digamos, aunque nos parezca que todos usamos redes sociales, ¿no? Bueno, hay un 40% de la ciudadanía, 4 de cada 10 argentinos y argentinas no utiliza las redes sociales, ¿no? Y ahí, como decían, Facebook es la red social más utilizada, seguida por Instagram y Twitter, que constituye, sí, Twitter una plataforma donde expresamos opiniones, donde las opiniones políticas se encuentran como mayor asidero, pero sigue siendo, digamos, una microesfera de opinión.
Y esto se ve puede surgir también un análisis cuando ves a todos los representantes de la oposición e incluso periodistas, líderes también que parecen como si fueran primos de la oposición, marcando y generando ideas que tienen que ver con la derecha. Por ejemplo, Patricia Bullrich instala que otros ocupan el trabajo que podrían hacer los argentinos ayer. Macri dice que hay que cerrar aerolíneas argentinas. Larreta dice que hay que hacer una reforma laboral y lo que sabemos que significa. Después se habla de quitar las jubilaciones, todo el sistema previsional. Y un diputado ayer impunemente dijo que hay que cerrar el PAMI. Mirá, lo escuchamos, Marina, a Milman.
¿Para quién quedaría el PAMI? ¿Quién atendería el PAMI?
No atiende a nadie.
No lo cierra
a
nadie.
Él no tiene que atender las obras sociales. Si yo aporto toda mi vida.
¿Qué hace con el PAMI?
Lo cierro.
Bueno, por eso.
Lo cierro.
Y se genera un caldo de cultivo en esta batalla cultural que hay, que preocupa, porque y más sabiendo que hay muchos que se informan por la televisión y ese es el clima que perciben.
Sí, mira, Gisela, yo doy clases, soy docente universitaria y he consultado mucho tu programa, el programa que hacías en Encuentro sobre en los medios, ¿no?
Sí.
Y vos ahí terminabas con una frase que es sintomática, que es así, ¿no? Que es, no creas en todo lo que te decimos, ¿no? Incluso lo que decimos en este programa, porque hablabas, ¿no es cierto?, de la construcción de la realidad que realizan los medios. Bueno, claro, en esa construcción de la realidad que realizan permanentemente los medios, crean lo que se denominan los efectos cognitivos, ¿no? Es decir, muchas veces la opinión pública tiende a mirar la realidad de la misma manera que la presentan los medios de comunicación, ¿no? Y eso es un problema, porque nos habla no solamente, como decías vos, del poder que tiene la prensa para agendar ciertos temas, ciertas temáticas, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, digamos, en un contexto de tanta crisis, ¿no es cierto?, crisis social, crisis económica, digamos, que una parte de la prensa sea irresponsable en sus temarios, por ejemplo, dándole la voz a este tipo de discursos, también es un problema, ¿no? Y tendríamos que llamar la atención sobre esa responsabilidad que tiene hoy la prensa. Sí.
Marina, buen día.
Hablabas hace un ratito sobre la sobrerepresentación de la derecha, me parece un concepto muy interesante. Pero bueno, recién se planteaban en el programa, qué sé yo, frases como las de Bullrich, bajamos los planes sociales y listo, lo de Milman, cerramos el PAMI a otra cosa, bueno, lo que dijo Macri sobre aerolíneas, lo que dijo Rodríguez Larreta sobre la reforma laboral. Digo, ¿cómo llegan a la gente? Digo, ¿son efectivas estas cosas o son solamente lamparazos mirando la elección del 2023?
Bueno, varias cuestiones. Primero, mucho gusto, Carlos.
El gusto es mío.
Por favor. Mira, yo lo que diría es cuando nosotros, en el bloque de preguntas relacionadas, insisto, con el tema de las reformas estructurales y de los derechos sociales, vemos claramente una contraposición en esa agenda de derecha, ¿no? Cuando preguntamos, por ejemplo, por el proyecto de recuperación, ¿no es cierto?, de los fondos jugados para pagar, ¿no es cierto?, la deuda con el FMI, vos tenés que ese proyecto tiene un acompañamiento del 55% de los encuestados. Cuando preguntamos por la moratoria previsional para que se incorpore, ¿no es cierto?, al derecho humano de la cobertura previsional a los trabajadores que en estos momentos se desempeñan en la informalidad, tenés casi un 60% que se muestra de acuerdo con eso. Cuando preguntamos por las reformas laborales, si tiene que tener más, menos derechos, la gente, 40% se dice que tiene que tener más derechos que los mismos de los ya existentes, ¿no? Entonces, hay ahí como un conjunto de datos que efectivamente permiten ver, ¿no?, que buena parte de la ciudadanía acuerda con estas instituciones del derecho social o del derecho laboral, y que además rescata, podríamos decir, la figura del Estado, ¿no?, como organizador de las relaciones sociales y económicas. Por eso, antes hablábamos de que hay casi un 70% de los encuestados que le pide al gobierno, ¿no?, que instrumente medidas más efectivas para controlar los precios. Y en ese sentido, la demanda es por esto, ¿no?, la acción del Estado en estas cuestiones. Luego, la derecha tiene, o la ultraderecha, ¿no?, en el caso de Milei y Expert son ya expertos de la ultraderecha, digamos, tiene un gran acompañamiento por parte de la prensa concentrada, y por supuesto también tiene, al no tener la responsabilidad de gobierno, digamos, puede ofrecer soluciones mágicas a los grandes problemas que tiene hoy la Argentina, ¿no? Mira, yo creo que el gran mérito que tiene la ultraderecha, y que por eso llega a una parte del electorado, de la ciudadanía, es que reduce la complejidad social a fórmulas simples, ¿no? Y este es un discurso que, bueno, a una parte de la opinión pública lo convence simplemente porque alguien te puede decir, yo voy a resolver la inflación, ¿no?
Uh-huh. Mariela, te escuchaba atentamente y a uno lo que le ha servido, no solo de tus estudios, sino de todos los que uno va viendo en la última época, tus colegas, que a uno le da la sensación que la sociedad está como confundida, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, esto que vos marcás de la defensa de las políticas sociales. Ahora, los espacios políticos que defienden esas políticas sociales perdieron en la última elección y perdieron por bastante. Uno se puede encontrar en otros estudios con gente muy a favor de que se baje la carga impositiva y al mismo tiempo muy a favor de que se suba el presupuesto para la educación pública. Esas cuestiones, no sé, a mí me parece que habla de una sociedad también confundida.
Bueno, yo hablaría ahí, desde el año pasado, te diría, desde el resultado de las PASO, a este gobierno, la coalición de gobierno, se le presentó el problema de la representación política, ¿no? Porque tuvo una fuga de votos si comparamos la elección de 2019 con la del año pasado, ¿no? Por lo tanto, ahí, claro, el problema de la representación política es claro. Ahora, ¿existe una crisis de representación al estilo 2001? Yo te diría que no, aun cuando algunos análisis traten de presentar esto, ¿no? Es cierto que buena parte de la ciudadanía hoy le reclama al sistema político en general soluciones para esta crisis, y que por supuesto el gobierno nacional tiene una mayor responsabilidad porque es el que instrumenta las políticas, ¿no? Entonces, por un lado eso. Ahora, también digo, yo no sé si la ciudadanía está confundida. Lo que vemos claramente es que la gran preocupación que hay por la política económica, por la situación económica, es lo que crea un ambiente de mucha angustia social, de mucha pesadumbre social y de mucha demanda hacia el gobierno, ¿no?
Habla Marina Acosta, directora de Comunicación de Analogías. Ayer, hablando sobre esto, recordábamos con el equipo de producción las frases de Bernardo Neustadt. ¿Por qué? Porque cuando hubo una privatización y cuando se pudo hacer todo lo que hizo Carlos Menem, que no fue peronismo, sino que fue neoliberalismo, hubo una batalla cultural ganada desde la televisión con personajes como Neustadt que decían estas cosas.
Alguno le dije a Clara Manillo, ¿me puedes alcanzar un teléfono? Me alcanzó uno como este. Y de pronto lo abrí. Empecé a mirar. ¡Qué bárbaro! No está la patria, dije, en televisión. No está la soberanía. No está. Pero entonces me mintieron. Me dijeron que los teléfonos debían estar en el Estado porque estaba la patria y la soberanía.
Y lo que me parece que ahora hay también es un desmedro de lo que tiene que ver con el Estado. Y aunque entonces en las encuestas da que los derechos tienen que existir, por otro lado, después, rápido, hay una parte de la sociedad que se prende a que todo tiene que cambiar. Y cuando todo tiene que cambiar privatizándose. Digo, entonces, eso es lo que a mí, en mi punto, me preocupa. Y quería preguntarte, y quería remarcar también para los oyentes, el rol de los medios de comunicación.
Deja de remarcar.
Sí, porque aunque muchos dicen que la televisión está muerta y la televisión de aire está muerta, no está muerta, está muy viva, generó personajes como Milei. ¿Marina?
La pregunta es el rol de los medios en la construcción de el acompañamiento de este tipo de discursos.
Sí.
De eso estamos hablando. Ok, bueno, yo ahí una vez más lo que diría siempre es que cuando los medios agendan ciertas temáticas, ciertas preocupaciones, ciertos problemas, están agendando también los intereses que esos medios de comunicación tienen con esas problemáticas, ¿no? con esos temas. Cuando hablamos de los medios de comunicación, siempre tenemos que recordar que se trata de actores políticos y económicos, ¿no? Que tienen intereses en los conflictos o en los problemas que van narrando. Evidentemente, lo que hemos visto de 2019 hasta estos momentos es que la prensa de referencia claramente se ha opuesto, ¿no?, a las políticas de este gobierno, y en ese sentido ha retomado el discurso de la oposición también más dura, y ha acompañado eso. Ahora, también lo que tendríamos que destacar, nosotros lo venimos haciendo en los distintos informes, es el problema de comunicación gubernamental que tiene este gobierno puntualmente, para poder de alguna forma disputar, ¿no?, la narrativa contra esta prensa concentrada, ¿no? Hasta el momento el gobierno parece que no lo ha podido hacer, porque la prensa de referencia le ha, entre comillas, ganado, ¿no?, en la construcción de esos encuadres que para explicar la realidad.
Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, Marina. Muy interesante los aportes de Analogía, y bueno, seguiremos viendo cómo se va moviendo cuantitativamente y cualitativamente el pensamiento de distintas personas, ¿no?, que fueron las seleccionadas para esta encuesta. Muchísimas gracias y ya volveremos a conectarnos.
Gracias, Gisela, un saludo.
Era Marina Acosta, directora de Comunicación de Analogías.